Si hay algo que preocupa desde hace un tiempo a los vallisoletanos es qué va a pasar con esa zona de bajas emisiones de Valladolid. Bueno, pues ya tenemos las cosas un poco más claras gracias al anuncio que hicieron desde la Concejalía de Tráfico y Movilidad del Ayuntamiento de Valladolid. De momento no se va a sancionar, pero sí que a partir del 1 de enero del 2025, que está más cerca de lo que nos imaginamos, se va a empezar ya a avisar a los conductores y sobre todo a delimitar esa zona de bajas emisiones que va a quedar finalmente en 1,1 kilómetros. Pero para contárnoslo muchísimo mejor y para explicarnos todo lo que tiene que ver con esta zona de bajas emisiones en nuestra ciudad, tenemos con nosotros al concejal de Tráfico y Movilidad del Ayuntamiento, Alberto Gutiérrez. Alberca, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Es un tema que preocupa a los vallisoletanos, a ver qué va a poder hacer o no con el coche de cara a este año que vamos a estrenar ya dentro de unos meses y que a partir del 1 de enero del 2025 sí que se va a delimitar, pero sin sanción, ¿no? Cuéntanos, Alberto.
Bueno, pues la verdad es que sí preocupa y, bueno, tengo que decir que es uno de los asuntos que más se consulta en los puntos de información que tiene el ayuntamiento, y así me lo manifiestan las personas que se dedican a la atención al público. Bueno, yo primero tengo que decir que la zona, como se sabe, se ha reducido sustancialmente lo que estaba previsto inicialmente. Entonces, bueno, la zona va a ser lo que denominamos la almendra central. La almendra central pues es esta zona de Valladolid que, cuando hay un plan de alerta por contaminación atmosférica, se cierra al tránsito de vehículos. Bueno, esto, gracias a Dios, en los últimos años no hemos tenido ninguna alerta que llevara al cierre, pero bueno, en años anteriores sí la hubo, y bueno, todos conocemos más o menos cuál es el perímetro, que es más o menos la zona central de la ciudad, y esto estaría de inicio cerrado para la circulación para los vehículos que no tienen etiqueta. Entonces,
ningún tipo de etiqueta, ¿verdad, Alberto? Que esto es donde hay mucho lío.
Lo primero que se suscita, efectivamente, es que muchos no sabemos qué tipo de vehículo tenemos,
claro,
qué tipo de vehículo conducimos. Si tenemos un vehículo sin etiqueta, con etiqueta B, con etiqueta A. Lo primero que yo recomendaría es que las personas accedan a la página de la Dirección General de Tráfico y, sencillamente, incorporando la matrícula de su vehículo, les va a decir esta página qué tipo de distintivo es el que tiene ese vehículo. Pero bueno, para que nos hagamos una idea, los vehículos sin etiqueta son vehículos de más de 20 años y muchos de ellos son los que tenían en su matrícula el inicio con las letras de la ciudad, con VA.
Ah,
por lo
fíjate,
tanto,
muy buena señal.
No
muy
muchos,
buen
sí,
truco.
No muchos de estos, fundamentalmente los diésel, no muchos de estos vehículos se ven circular. Por lo tanto, estamos hablando que no es un alto porcentaje de vehículos, también teniendo en cuenta que muchos de estos vehículos pueden estar matriculados, pero a lo mejor no están circulando. Que por los estudios que nosotros tenemos, efectivamente hay coches que están matriculados, pero muchos o están parados o se utilizan en viajes muy cortos, en fin, que no se están utilizando. Por lo tanto, yo creo, primero, para no causar alarma, porque parece que todo el mundo dice, bueno, ya tengo que cambiar de coche pensando que no tienes un coche híbrido o no tienes un coche eléctrico. No, ni mucho menos. Estamos hablando de que este primer punto de funcionamiento pues afecta a muy pocos vehículos y en una pequeña extensión. Y luego están las exenciones a la norma. Es decir, que todos aquellos ciudadanos que sean residentes, aunque tengan un coche sin etiqueta, podrán acceder.
Vale.
Todos aquellos ciudadanos que tengan una plaza
de garaje
alquilada en ese perímetro también podrán acceder.
Vale.
Todos los vehículos que estén destinados a personas con movilidad reducida también podrán acceder. Los vehículos que se dedican para actividades económicas que están vinculados a pues aspectos de comercio, etcétera, también podrán acceder. Por lo tanto, yo creo que es cierto que necesitamos, cuando se apruebe la norma definitivamente, no tendría sentido que empecemos a hacer una información de una norma que no está aprobada definitivamente. Lo primero es que tenemos que hacer un gran ejemplo de información y de comunicación para que todos sepamos exactamente cómo nos está afectando, porque yo creo que este es uno de los grandes problemas de las medidas que están encaminadas a la reducción de la circulación de vehículos contaminantes, que es que generan inseguridad en el sentido de que no hay una información precisa y hay dificultades del ciudadano de seguir cuál es el si le está afectando o no le está afectando esa norma.
Claro, y hay mucha alarma, es verdad, que vamos a intentar disipar hoy, concejal, por lo menos a todos nuestros oyentes. Esa ordenanza de la que nos está hablando, que todavía no está aprobada, se aprobará este mes de septiembre, el día 30 en pleno, si no me equivoco, y a raíz de ahí también seguiremos explicando mucho más pormenorizadamente todo lo que hay. Pero para llegar a esas exenciones a la norma, sí que habéis escuchado mucho, se han presentado muchas alegaciones, habéis hablado con muchos grupos, porque la gente tenía, como bien dice, esta preocupación. Sobre todo también a quienes les afecta a la hora de la vivienda, a la hora del trabajo. Bueno, pues yo creo que se ha hecho un esfuerzo importante por parte del equipo de gobierno de cara a escuchar, ¿no? Y de ahí es de donde se ha redactado ahora esta norma que se aprobará el 30 de septiembre.
Sí, por supuesto. Desde luego, en periodo permanente de escucha se han presentado 70 alegaciones, muchas de ellas, por esto este esfuerzo de información y comunicación, muchas de ellas vienen a decir problemáticas que están recogidas en la norma desde el punto de vista de la exención. Como antes decía, pues yo tengo una plaza de alquiler, etcétera. Y otra, sin embargo, otro gran paquete de alegaciones nos piden, podríamos decir, las fundamentalmente asociaciones vinculadas a movimientos ecologistas, ciclistas, nos piden que no hagamos la reducción de la zona y que nos vayamos a los más de 3,3 kilómetros que tenía la norma anterior, incluso más. Algunas de estas alegaciones lo que nos plantean es que no se delimite en el Paseo de Isabel la Católica, sino que incluso se delimite en la Avenida de Salamanca. Bueno, lo verá la comisión, no soy yo quien tiene que decir ahora mismo cuál va a ser el resultado final, pero quiero decir que no solamente hay alegaciones que lo que nos piden es que la norma sea más laxa, vamos a decirlo así, sino que también hay alegaciones que lo que nos plantean
es todo
que
el
perímetro sea un perímetro más amplio, efectivamente, y que haya menos exenciones. Pero bueno, sí que también, con carácter general, los procesos de participación pública se producen más cuando hay procesos electorales, ¿no? En la cual pues se plantean en los programas qué modelo de ciudad queremos. Y yo creo que los aspectos de movilidad sí que fueron una referencia en la última campaña de las elecciones municipales, y ahí quedó establecido pues este modelo que iba por una reducción de la zona de bajas emisiones, así como otros modelos de hacer una movilidad más global. Y sin embargo, cuando se produce el proceso de participación específico de una alegación a una ordenanza, pues muchas veces no son los ciudadanos a título individual los que participan, como participan en un proceso electoral, sino que quienes participan son efectivamente las agrupaciones que tienen intereses. Bien que sean intereses económicos, como pueden ser las asociaciones de empresarios o comerciantes, bien intereses de sus aspectos fundacionales, como pueden ser las asociaciones destinadas a cuestiones de medio ambiente, sostenibilidad, a cuestiones de movilidad ciclista, etcétera. Entonces, esto de alguna manera tenemos que conjugar lo que entendemos que puede ser un interés general con unos intereses que están más marcados pues por los grupos que quieren evidentemente hacer una presión de aprobar lo que son sus criterios más maximalistas. Sus
y Alberto, lo que interesa absolutamente yo creo que a todos los vallisoletanos es saber de qué manera se va a controlar esa zona de bajas emisiones. Creo que se van a poner paneles informativos, va a haber cámaras también que van a mirar la entrada y salida de todos esos vehículos que, recordamos, del 1 de enero del 2025 ya va a estar delimitado. ¿De qué manera se va a controlar?
Sí. Bueno, vamos a ver. Yo también tengo que decir una cuestión importante, ¿no? Que es que tenemos una obligación. O sea, las ciudades, por el tamaño de Valladolid, tienen la obligación de implantar la zona de bajas emisiones. La tenemos que implantar sí o sí. Y, evidentemente, para que la implantación sea efectiva, bueno, pues hay un sistema, que es el que se está utilizando también en otras ciudades, que son los sistemas de cámaras con identificación de matrículas, que estarán en todo el perímetro, en el perímetro reducido de la zona de bajas emisiones, identificarán estas matrículas que como he dicho, por sencillamente porque no tienen el distintivo han accedido a la zona de bajas emisiones, pero también aquellas que aún no teniendo el distintivo, por ejemplo, si van a un parking público, el parking público entra en contacto con la plataforma, da esa matrícula de forma automática y queda exento de la sanción. Si va a un hospital, porque tiene una cita médica, pues también. Por lo tanto, hay muchas exenciones y en las ciudades que se está poniendo en funcionamiento, pues hay importantes exenciones. También es verdad que evidentemente lo que se pretende es que vehículos que son muy antiguos contaminan mucho y que incluso son ya un peligro para la seguridad vial, porque muchos de estos vehículos, pues si no falla la batería, fallan los frenos y si no fallan otros problemas es habitual que cuando hay mucho calor y tal, pues vemos muchos de estos vehículos antiguos que se encuentran generando problemas en la circulación, pero lo que es peor, problemas de seguridad vial, porque estos problemas de seguridad vial son más graves, ¿no?
Claro.
Entonces, en ese sentido, pues sí, debemos ser conscientes de que tenemos que hacer un esfuerzo sin perjuicios económicos a las familias que tengan menos posibilidades económicas, que también está recogido en la ordenanza, pero que para que estos vehículos pues de alguna manera se vayan retirando de la circulación.
Pues yo creo que ha quedado bastante claro todo lo que tiene que ver con esta nueva ordenanza que se aprobará, como decimos, este mes de septiembre. El 1 de enero del 2025 va a empezar esta zona de bajas emisiones. Seguro que hablamos para esa fecha, concejal. Hasta el 30 de junio de ese mismo año no habrá sanciones. Después se va a estipular unos 200 euros en principio para la gente que cometa ese tipo de de delitos leves. Y eso sí, hay que recordar que de cara
no, es una falta administrativa grave, pero que nos la marca la ley.
Sí, sí, no digo que la ponga el ayuntamiento.
No tiene. No, pero lo digo porque, claro, muchas veces dicen, oye, qué barbaridad. Bueno, es que lo marca la ley y estamos obligados por una ley que, además, desde el Ministerio nos están diciendo que si no ponemos en marcha esta zona de bajas emisiones desde un punto de vista ya efectivo y sancionador, nos van a retirar las subvenciones al transporte público. Luego estamos con una espada de Damocles y con una obligación.
Pues tenemos que cumplirlo, queremos también mejorar nuestra ciudad y de cara al 1 de enero del 2025, como decimos, lo iremos recordando, vamos a empezar con esa zona de bajas emisiones en Valladolid. Alberto Gutiérrez Alberca, muchísimas gracias, hablaremos seguramente en más ocasiones. Un abrazo.
Gracias a vosotros.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
¿Problemas de frío, ruido y humedades en su hogar? ¡Atención!
En Alonso Carpinterías aislamos eficazmente su hogar por completo. Solo hasta el 31 de diciembre, grandes descuentos en aislamiento de paredes. Además, con sus ventanas, el triple vidrio gratis. ¡Aprovéchese!
Alonso Carpinterías, líderes en ventanas y aislamientos. Visítenos. Calle Don Sancho 11, Parque Sol y en Laguna de Duero.
Aviso a todo el mundo, profesionales de los jardines, manitas del parterre, no os compliquéis la vida. En San Herriego, donde digo riego, digo San Herriego, lo tenéis todo para convertir un jardín en una maravilla. ¿Queréis un temporizador? Lo tienen. ¿Un difusor? Lo tienen. San Herriego lo tiene todo. Dos direcciones, Paseo Juan Carlos I, número 73, y Avenida de Salamanca, número 92. San Herriego lo tiene todo.
Vuelven los bonos, disfruta la provincia de Valladolid con más establecimientos adheridos que nunca. Ya sabes que te toca pagar 15 euros, pues 5 que te ahorras. Que la cuenta es de 70, pues 20 que pagas con bonos. Corre y consigue tus 4 bonos de 5 euros mensuales. Solo tienes que entrar en disfrutavalladolid.es. ¡Corre que vuelan! Organiza FECOSBA, patrocina Diputación de Valladolid y Junta de Castilla y León.
Yo creo que no sorprende si digo que Arroyo de la Encomienda supera los 22.600 habitantes, de los cuales uno de cada cuatro es menor de 18 años. Por eso desde el equipo de gobierno de Arroyo de la Encomienda siempre están pensando en cómo poder ayudar a todas las familias que viven en este municipio vallisoletano. Y para ello han sacado ayudas escolares y también un programa de actividades extraescolares para este curso que no va a dejar indiferente a nadie. Y para ello pues vamos a saludar ya al concejal de Educación y Deportes para que nos cuente perfectamente bien todas estas ayudas y programas. Juan Manuel Sánchez, muy buenos días.
Buenos días.
Juan Manuel, tenéis en Arroyo una oferta escolar muy amplia, con 2 escuelas infantiles municipales, 5 centros de infantil y primaria, además también uno de ellos imparte la etapa de secundaria y UNIESO, y por eso pensáis siempre en cómo poder mejorar y facilitar la vida de todos los vecinos de Arroyo de la Encomienda, ¿no?
Pues sí, estamos siempre pensando a ver cómo se puede ayudar, porque tenemos una población muy joven, y bueno, pues intentando ayudar todo en todo lo que podamos, ¿no?, a esta a estos alumnos y a estas familias. Entonces tenemos ayudas escolares para material escolar, libros de texto, material informático, educación infantil, primaria, secundaria y formación profesional básica. Uh-huh. Tenemos abierto el plazo de presentación de solicitudes hasta el 30 de septiembre.
¿Y en qué consisten estas ayudas?
Pues mira, entonces las ayudas tenemos un presupuesto de 100.000 euros. Entonces tenemos como novedad este año, se ha abierto el plazo con anterioridad para las solicitudes de vía telemática y los alumnos tienen que estar empadronados en la red de la encomienda y matriculados en centros educativos sostenidos con fondos públicos independientemente de donde se ubiquen. Uh-huh. Entonces, lo que estaba diciendo, libros de texto, material informático y para todos estos cursos.
Ajá. Estas ayudas van a ayudar, como decimos, a familias tanto numerosas como no numerosas que lo pidan hasta el 30 de septiembre con ese presupuesto de 100.000 euros que van a ir destinado a ayudar y a mejorar esta difícil cuesta de septiembre con todo el material escolar, libros de texto, material informático que tenemos que tener en nuestras casas para que nuestros niños empiecen bien el colegio. Pero además también, si hay algo que siempre pensamos cuando empieza el curso escolar, es en todas las actividades extraescolares que nos demandan los pequeños y que además también ayuda a mejorar nuestra conciliación. Por eso habéis desarrollado desde el Ayuntamiento un extenso programa, ¿no?, de actividades extraescolares.
Sí, desarrollamos un programa de actividades extraescolares en el que nos incluyen propuestas para alumnos con necesidades especiales también. Las actividades realizadas en el horario de tarde y que se distribuyen entre los 5 centros escolares de educación primaria del municipio que incluyen gimnasia rítmica, fútbol sala, atletismo, iniciación al deporte, esgrima, baile moderno y la psicomotricidad y música es para los niños con necesidades especiales, que uh-huh. solo imparten 2 centros del municipio, 2 centros infantiles. Uh-huh. El plazo de solicitud estará abierto mañana 11 y 12 de septiembre y un precio unitario de 65 euros anuales por curso para cada una.
Muy asequible.
Y se puede presentar la solicitud de forma telemática y presencial también. El año pasado, tuvimos 400 niños en estos programas y este año pues pensamos que también van a ser unos 400.
Pues seguro que van a disfrutar muchísimo de esas actividades extraescolares con un precio muy asequible de 65 euros al año y tienen que ir tanto 11 y 12 de septiembre a poder hacer esa inscripción en todo ese extenso programa de actividades extraescolares que nos ha contado Juan Manuel Sánchez, el concejal de Educación y Deportes del Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda. Muchísimas gracias, Juan Manuel. Un beso muy fuerte.
Bueno, para vosotros también. Buen día.
COPE Valladolid.
Estar informado.
El Ministerio de Trabajo y los agentes sociales todavía no han llegado a un acuerdo para acometer esa reducción de la jornada laboral, pero siguen acercándose en esa negociación que todavía todo el mundo señala a la COE por involucrarse poco en la misma. Pero queremos saber qué es lo que opinan los sindicatos, además de que ya han anunciado que va a haber movilizaciones para el 26 de septiembre. Quieren que se consiga esa jornada reducida de 40 a 37 horas y media de cara al 2025. Y por eso vamos a saludar ya al secretario general de UGT aquí en Castilla y León, Faustino Temprano. Muy buenos días.
Buenos días.
Faustino, ayer volvieron a reunirse de nuevo en esa mesa los agentes sociales, Ministerio de Trabajo y la patronal, donde, bueno, hubo acercamiento porque el Ministerio de Trabajo puso sobre la mesa un nuevo plan, el plan PYME 375, que se acercaba más a esa postura que siempre había mantenido la patronal. Pero aún así, seguimos sin llegar a acuerdos, ¿no?
Efectivamente, a fecha de hoy, después de la reunión de ayer, sigue sin haber acuerdo dentro de la mesa del diálogo social, que está tocando el tema de la reducción de la jornada semanal de las 40 horas que en estos momentos tenemos por ley a través del Estatuto de los Trabajadores a 37,5 horas. Los planteamientos que hizo ayer el propio Ministerio de Trabajo, las partes estamos esperando de que lo haga por escrito para seguir manteniendo próximas reuniones y a ver si es posible llegar a un acuerdo. La postura de UGT es que se tiene que llegar a acuerdos dentro del diálogo social, que sería más positivo que la patronal también firmara dichos acuerdos, pero si no es así, solicitarle al Gobierno que tome las medidas oportunas.
Uh-huh. De ahí, y de cara a esa postura que nos está explicando Faustino, es por lo que se ha decidido llegar a esas movilizaciones el 26 de septiembre, porque pensáis que hay que presionar ya de alguna manera.
Sí, bueno, en estos momentos, conjuntamente entre Comisiones Obreras y UGT, sí, hay una campaña de movilizaciones de cara a la COE, a los empresarios, que van a empezar el día 26 de septiembre con concentraciones en frente de las sedes de la propia patronal. Uh-huh. Creemos que en estos momentos la patronal no está beneficiando el llegar a posibilidades de llegar a acuerdos, y lo que le pedimos con esta campaña de movilizaciones es que sean responsables para poder llegar a acuerdos que beneficien al conjunto de los trabajadores. Además, partiendo de una cuestión, de que hay sectores, hay empresas que ya tienen la reducción de la jornada laboral. Bien, es verdad de que a través del Estatuto de los Trabajadores, y ya hace 40 años tenemos por ley 40 horas semanales, pero la realidad es que a través de la negociación colectiva la jornada media en Castilla y León son 38,5 horas semanales. Por lo tanto, se está produciendo de que hay algunas empresas y empresarios que sí están de acuerdo en la reducción de la jornada, y hay otros, sobre todo la dirección de la patronal, de que no están facilitando el llegar a acuerdo y que sea de una forma consensuada, acuerdos a través del diálogo social, que ya ha habido otros anteriores. Me estoy refiriendo principalmente a la reforma laboral, y creemos que es posible poder llegar a acuerdo. Aquí lo que se trata es de trabajar menos horas. Creemos que tiene un impacto positivo tanto para la salud física y mental de los propios trabajadores. Creemos que es una cuestión de justicia social, y lo que se trata es un reparto de la riqueza más equitativa. Uh-huh. Teniendo presente de que trabajar menos horas puede conllevar lograr más productividad. Trabajar menos también conlleva el tema de producir más, y ayudaría al tema de la conciliación entre la vida laboral, social, personal y familiar de los propios trabajadores. Y creemos que es el momento. En estos momentos los beneficios empresariales son los más importantes en los últimos años, y como consecuencia creemos de que con esta reducción de jornada, y hay las nuevas fórmulas que ha puesto el Ministerio de Trabajo, conllevaría también la creación de empleo y que fuera un empleo de calidad.
Claro, hay mucha gente, Faustino, que con todos esos argumentos que habéis puesto sobre la mesa y que nos acaba de explicar, dicen que realmente es como un ejercicio de fe lo que se tiene que creer, ¿no? Que vaya a aumentar la productividad,
que realmente vaya a mejorar también la empleabilidad, porque no se ha visto de momento, no hay ningún estudio que marque que esa bajada de la jornada laboral realmente haga que se crezca la productividad porque mejore el estado de ánimo de los trabajadores. No sé si qué se responde ante ese ejercicio de fe que dicen muchos que va a suponer esta reducción.
Nosotros no estamos de acuerdo en base a una cuestión. Todas aquellas empresas y todos aquellos sectores que por convenio colectivo ya tienen una reducción de jornada laboral a 38 horas y media, inclusive a 37 horas y media, su productividad en la empresa no ha bajado. Es más, ha aumentado y está demostrado claramente de que con una reducción de jornada laboral se puede perfectamente aumentar la producción y aumentar la productividad. Y hablamos sobre hechos concretos, es decir, aquí no es pasar todos de 40 a 37 horas y media. Hay muchos sectores, muchos trabajadores que ya están por debajo de las 40 horas semanales y para eso sus empresas, esos sectores, no han tenido ninguna rebaja de la productividad. Por lo tanto, sobre hechos ya determinados. Y además aquí se produce un dumping entre las propias empresas, una competitividad desleal entre empresas de que ya tienen 40 horas y empresas que ya tienen la reducción de la jornada.
De cara a ese plan PYME 375, con el que el equipo de gobierno de nuestro país va a intentar ayudar a todos los empresarios, a pequeños empresarios, a mejorar esa contratación si tuvieran que, bueno, pues ocupar, como decimos, en algunos establecimientos, en algunos, en algunas empresas esa contratación, esa jornada completa. ¿Qué les parece? ¿Qué punto de vista tienen los sindicatos ante este plan?
Bueno, este fue un planteamiento que hizo en la mesa de negociación el propio ministerio en el día de ayer. Entonces, lo que estamos esperando es que se nos pase por escrito a ver lo que dice la letra pequeña, pero todo lo que sea potenciar las condiciones de ayudar a las pymes en el tema de ayuda para la creación de puestos de trabajo, es decir, lo que suponga reducir la jornada laboral de 40 horas a 37, horas y media, que conlleva la mayor contratación, pues de entrada, una vez que conozcamos la charla pequeña, nos parecería positivo. Pero sobre todo, lo que se trata es que esto es una ayuda hacia las propias empresas, hacia los propios empresarios. Vamos a ver, son las condiciones que ponen las empresas y el que pone la COE y CEPYME.
Pues leeremos también esa letra pequeña cuando se ponga sobre la mesa ese plan PYME 365, que en principio puede ayudar y mucho a esos pequeños empresarios. Estaremos muy pendientes, Faustino, de esas movilizaciones que, bueno, vais a arrancar el día 26 y también habéis ya confirmado que de no avanzar estas negociaciones vais a continuar, ¿no?, con una agenda y un calendario de concentraciones y movilizaciones.
Sí, sí, empezamos el día 26, solamente se suspenderían si hay acuerdos dentro de la mesa del diálogo social, sino cada vez dentro de una acción conjunta con Comisiones Obreras iríamos a más movilizaciones, porque lo que tenemos muy claro es que la reducción de la jornada es el momento oportuno por los altos beneficios empresariales. Creemos de que tiene que haber un reparto equitativo de la riqueza y desde luego nuestro objetivo es que seguiríamos con esta campaña de movilizaciones hasta conseguir la reducción de la jornada. Que vuelvo a repetir, nos gustaría que fuera dentro del diálogo social con acuerdo también con los empresarios, pero si no es así, también lo que solicitamos al gobierno es de que no mire para otro lado y actúe con la modificación del estatuto de los trabajadores, porque al final queremos de que sea para todos los trabajadores y tiene que ser por ley.
Pues de verdad que Faustino Temprano, muchísimas gracias por habernos atendido y un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias a vosotros, un abrazo.
Herrera en COPE.
Valladolid.
Estar informado.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
En carnicería, traseros de pollo, kilo, 2,45 euros. Y en frutería, mango primera, kilo, 1,95 euros.
Gadis, en confianza. Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Llegamos a la 1:00 p.m, tiempo para seguir contándote todo lo que te interesa en Mediodía en COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.